Tenemos a esta hora contacto por Mundo Radio con la Casa de Nariño. Saludamos al señor presidente de la República, al doctor Álvaro Uribe Vélez, quien va a hablar unos minutos con nosotros y con nuestros oyentes. Presidente, muy buenos días, bienvenido a Colmundo en esta mañana.
Bueno, Francisco, muy buenos días. Un saludo muy respetuoso a usted, a todos sus compañeros en Colmundo y a toda la ciudadanía que nos escucha a esta hora.
No pierde usted el ritmo, ¿no, señor presidente? ¿Cuántas horas está durmiendo al día?
Pues poquitas. A mí me hace más falta el sueño que la comida, pero infortunadamente el sueño ha sido escaso, Francisco, pero porque nos hemos propuesto una agenda para los 150 días últimos del gobierno con toda intensidad. Cada ministro tiene unos compromisos, aquí le estamos haciendo el seguimiento. El sábado hay un consejo, víspera de elecciones, hay un consejo comunitario en el cual cada ministro va a presentar sus compromisos de la agenda de los últimos 150 días del gobierno y hay que hacerle un seguimiento, cumplirla, trabajar con toda la energía, con todo el afecto a la patria.
Señor presidente, bueno, por fortuna se produjo la recaptura de alias Kenner, el llamado jefe de sicarios de la oficina de Envigado, pero queda la duda de por qué se dio esta situación, esta coyuntura que afecta un poco a la imagen de la justicia en el país.
Déjeme dirigirme a todos los colombianos a través de Colmundo sobre este caso. Primero felicito a la policía por haber recapturado a este delincuente. Segundo, nosotros necesitamos total firmeza y total transparencia en la fiscalía, en los jueces, en el IMPEC. Nadie entiende que después del esfuerzo enorme de capturar a un señor que venía cometiendo esos delitos en el área metropolitana de Medellín, un señor de alta peligrosidad, un fiscal ordene que le den la casa por cárcel. Eso nadie lo entiende. Entonces dicen, es que no lo cuidaron en la casa, por Dios. Yo creo que un fiscal o un juez, cuando vaya a dar la casa por cárcel, tiene que tener en cuenta que ese delincuente no sea de alta peligrosidad. Si es de alta peligrosidad e implica que hay que destacarle un batallón a cuidarlo, no le pueden dar la casa por cárcel. Entonces yo sí quiero muy respetuosamente, teniendo en cuenta que la justicia en Colombia es independiente, decir a los fiscales y a los jueces, ayúdenos a derrotar la delincuencia. Si les da miedo judicializar a un bandido, si les da miedo negarle beneficios a un bandido, pues entonces renuncien al cargo de fiscales o de jueces, o pidan protección. Y por Dios, nadie entiende, eso es muy dañino para la patria, que procedan por miedo o que procedan por corrupción. Que por miedo o por corrupción se abstengan de judicializar a un bandido, que por miedo o por corrupción le den la casa por cárcel a un bandido, creando las condiciones para que ese bandido se fugue, como ocurrió en este caso.
Y en ese caso, señor presidente, el fiscal dice que no es responsabilidad de la fiscalía, el IMPEC que no es responsabilidad del Instituto Penitenciario. ¿De quién es la culpa de la fuga de Kenner?
A mí me parece que la culpa la tiene quien se atreve a permitir que se vaya para la casa un delincuente de esa peligrosidad. Porque dice, no, es que había que cuidarlo muy bien, ¿para qué lo soltaron para la casa? Es muy difícil cuidar en la casa delincuentes de alta peligrosidad, para eso están las cárceles. Que estaba enfermo, llévenlo a un hospital, ténganlo con asistencia médica en la cárcel. Pero lo mandan para la casa y no hay nadie que sea capaz de cuidar a un delincuente de esta peligrosidad en la casa.
Lo que uno de un ciudadano del común se pregunta es, ¿por qué todavía existe la llamada oficina de Envigado? ¿Por qué es tan tenebrosa, tan poderosa? Se ha ido lejísimo, por ejemplo, en la lucha contra la guerrilla y todavía existe la oficina de Envigado en Colombia.
Ha sido muy difícil desmontarla y es el gobierno que la ha perseguido con toda la determinación. He sido yo el presidente que ha visibilizado estos bandidos, que ha estado permanentemente preguntándole a la ciudadanía, a la inteligencia, a las fuerzas, por uno y otro bandido y tan pronto se han conocido los nombres. Yo mismo he salido a la opinión pública a revelar esos nombres y a pedirle a las Fuerzas Armadas que los persigamos con toda la ardentía.
Presidente, continuando con el tema del orden público, ¿cómo se prepara el país de cara a las elecciones de este domingo, 14 de marzo, los operativos, los riesgos que se tienen, las medidas?
El gobierno está haciendo un gran esfuerzo. El Ministerio de Defensa, todas las fuerzas para garantizar la tranquilidad en el país. Creo que los procesos electorales que este gobierno ha presidido en 2003, en 2006, en 2007, han sido procesos que han ido mostrando los beneficios de la seguridad democrática. Si denuncio un caso, antier supe que bandidos de la guerrilla en el área de Cumbitar a Nariño están presionando a quienes participan de las tesis del gobierno para que no voten por los partidos que apoyan al gobierno. Tengo que hacer esa denuncia.
Y en otras zonas también las amenazas al gobernador de Huila, por ejemplo, son reiteradas, y en otras áreas hay una acción, digamos, muy directa de la guerrilla de cara a sabotear el proceso del 14.
Por eso no se puede bajar la guardia, Francisco, hay que derrotar a estos criminales. Anoche me tocó a mí hablar en la Casa Fiscal de Antioquia sobre la batalla de Chorros Blancos, aquella batalla que ganó el general Córdoba en febrero de 1820, días después de la batalla de Boyacá. En aquella batalla se consolidó el desalojo realista de Antioquia. Y Córdoba hizo una cosa muy oportuna, muy acertada. No se bañó en gloria porque había ganado la batalla de Chorros Blancos, que queda ahí cerca de Yarumal, sino que su ejército continuó persiguiendo los reductos españoles hasta que los derrotó en Magangué. Yo traía ese ejemplo anoche para decir lo siguiente. Nosotros hemos ganado unas batallas contra el terrorismo, pero no hemos ganado la batalla final. Hemos ganado batallas muy importantes y siempre quedará para la historia cómo el gobierno abatió a Raúl Reyes, rescató a Ingrid Betancourt, la operación Jaque, etcétera. Pero ahí no termina todo. Esos son pasos importantes que nos deben dar alientos para seguir en la batalla contra el terrorismo, aún no ganada definitivamente en Colombia. Sí, y estos bandidos de la FARC anuncian en época electoral que van a liberar secuestrados, que nunca debieron secuestrar. Desde el año pasado dimos todas las condiciones y no los han liberado. Y ahora quieren hacer piruetas electorales con los secuestrados. Por fortuna el país no les va a creer. Estos bandidos de la FARC hablan de paz y mientras tanto planean un atentado contra el gobernador del Huila.
¿Estamos muy lejos de derrotar definitivamente a las FARC, o sea, de otra manera? ¿Se puede proclamar hoy la derrota del paramilitarismo y decir está muy cerca el fin de las FARC?
El paramilitarismo está desmontado en Colombia. La palabra paramilitar se utilizó en Colombia para denominar las bandas privadas criminales cuyo propósito era combatir a la guerrilla. Este gobierno ha recuperado el monopolio de las Fuerzas Armadas para combatir a todos los criminales. El paramilitarismo está derrotado, el monopolio del Estado recuperado. Todavía tenemos que derrotar a las guerrillas que están bastante debilitadas y tenemos que derrotar todas esas organizaciones del narcotráfico, porque hemos derrotado a muchos capos y muchas organizaciones, pero todavía te quedan esas bandas criminales del narcotráfico aliadas con la guerrilla. Lo que vimos el fin de semana pasado en Córdoba, mientras la guerrilla de la FARC produce coca en el nudo de Paramillo, esas bandas criminales, y capturamos más de 60 el pasado fin de semana, comercializan esa coca. O sea que están aliados guerrillas y bandas criminales en ese negocio criminal de los narcóticos. Por eso hay que derrotarlos a todos y seguir mejorando la seguridad urbana en Colombia e impedir que gobiernos extranjeros puedan tener éxito en su propósito de vetar unos candidatos y de impulsar otros candidatos en Colombia para hacer en Colombia los estragos que ellos tienen programados.
¿Qué le inquieta sobre ese tema? No es la primera vez que usted habla, señor presidente, de gobiernos extranjeros. ¿Usted puede ser un poco más concreto? ¿Cómo es lo de los vetos? ¿Y cómo ilustrar un poco más al país en ese sentido?
Quiero denunciar nuevamente ante todos los colombianos que hay gobiernos extranjeros que están vetando candidatos a la presidencia de Colombia y pretendiendo imponer candidatos a la presidencia de Colombia. Mire un documento que yo tengo de un gobierno extranjero que pretende intervenir en Colombia. Dice, puede pensarse, refiriéndose a un candidato, en que habría condiciones para una distensión y de nuevo para cursos de acción novedosos y con visión de mediano plazo pensados para influir en el cambio de Colombia. Esto dice un gobierno extranjero. Un gobierno extranjero que pretende vetar candidatos a la presidencia de Colombia e imponer candidatos a la presidencia de Colombia. Esto lo tengo en mis manos. Por eso asumo la responsabilidad de denunciarlo ante los colombianos y ante la opinión internacional y de pedirle al país que no permitamos que gobiernos extranjeros veten nuestros candidatos ni impongan candidatos a la presidencia de Colombia. Que no permitamos que gobiernos extranjeros pretendan hacer esta maniobra que ellos han propuesto en los siguientes términos. Puede pensarse en que con este candidato habría condiciones para una distensión y de nuevo para cursos de acción novedosos y con visión de mediano plazo pensados para influir en el cambio de Colombia. Esta es una amenaza sumamente grave. Por eso invito a mis compatriotas a que no permitamos esta perversa influencia extranjera en nuestra democracia, a que pensemos en no elegir la debilidad que se disfraza de que son los buenos. Si Colombia elige la debilidad disfrazada de que son los buenos, esa debilidad es la que permite que se fortalezca de nuevo el terrorismo, el que permite que estos gobiernos extranjeros le hagan daño a nuestro país. Esa debilidad es la que permite que a Colombia vengan gobiernos como aquellos que tienen en otras partes, que eliminan las instituciones, afectan la iniciativa, coartan las libertades.
Presidente Uribe, ¿ese documento proviene del gobierno de Venezuela?
Este documento lo tengo en mi poder, Francisco, y por eso asumo la responsabilidad hoy, a través de Colmundo Radio, a escasos minutos de tener que viajar a la posesión del presidente de Chile, asumo la responsabilidad de denunciarlo, de denunciar estos hechos ante mis compatriotas y ante la comunidad internacional. Pues, usted está autorizado para difundirlo ampliamente bajo mi responsabilidad.
¿Y podemos decir qué candidatos son los que están vetados, los objetados
todos,
por el gobierno?
Le pido el favor, puede difundir ampliamente mis palabras bajo mi responsabilidad. Hasta ahí, Francisco. Lo que le he dicho, que espero que le haya quedado bien grabado.
Quedó bien claro, bien grabado, presidente, lo ha escuchado del país a través de Colmundo. Está Jaime Flores, nuestro corresponsal en Estados Unidos, que tiene un par de preguntas para usted, presidente. Adelante, Jaime, buenos días.
Buenos días, Francisco. Buenos días, presidente. Es un placer saludarlo. Presidente, viendo la evolución que han tomado las cosas, particularmente en las relaciones con Venezuela, ¿no hubiera preferido usted haber tenido una posición un poco más firme, un poco más, digamos, abierta con las cosas que venían sucediendo desde el otro lado de la frontera?
Yo creo que este ha sido el gobierno más firme contra el terrorismo. Usted no recordará lo de Granda, Jaime, lo de tantos bandidos de estos que han estado por fuera. Yo hasta ahí le diría, Jaime, querido.
Sí, pero, presidente, sobre el otro punto, es decir, a veces se le da a uno la impresión de que su gobierno ha sido demasiado diplomático frente al tema de Venezuela. El gobierno colombiano hubiera podido ser mucho más, digamos, abierto en denuncias sobre los vínculos, por ejemplo, de las FARC con la ETA, patrocinados por Venezuela y este tipo de cosas.
El gobierno colombiano ha tenido toda la firmeza, Jaime, por sus hechos los conoceréis. ¿O le parece poquito lo que ha hecho el gobierno colombiano, las intervenciones en el Grupo de Río, en Bariloche, la acción permanente contra estos terroristas? Otra cosa es el compromiso de nuestra justicia. Nuestra justicia tiene un gran acervo probatorio y debería avanzar en judicializaciones, pero la justicia colombiana es independiente del Ejecutivo.
En lo que tiene que ver con los Estados Unidos, presidente, ¿cómo ve usted las cosas? ¿El Tratado de Libre Comercio sigue empantanado o cree usted que ya finalmente va a haber del otro lado del túnel?
Yo no veo razones para que mantengan sin aprobar ese tratado. Primero hablaban de el asesinato de trabajadores. Este gobierno, incluso desde antes de nuestra elección, en un manifiesto electoral, en una plataforma electoral que nosotros propusimos a los colombianos en el punto 27, nos comprometimos desde antes de la elección presidencial de 2002 a proteger a los trabajadores, a los maestros, a los sindicalistas, y este gobierno lo ha hecho y ha venido derrotando la impunidad. Hay más de 200 personas en la cárcel por asesinatos de trabajadores. Pero además, otro punto, mirando lo de los derechos laborales, en estos años del gobierno nuestro, Colombia ha pasado de tener más de 800 mil trabajadores afiliados a los sindicatos a tener hoy más de 1,5 millones de trabajadores. Nuestro saliente embajador en la Organización Internacional del Trabajo, el doctor Angelino Garzón, nos ha comunicado que por tercer año consecutivo la Organización Internacional del Trabajo presenta a Colombia como un país en progreso, después de que Colombia estuvo 17 años en la lista negra de la Organización Internacional del Trabajo. O sea que uno no ve razón para que los Estados Unidos le niegue este tratado a Colombia.
Finalmente, presidente, agradeciéndole al colega Francisco Tulande y a nuestros compañeros por el mundo esta oportunidad. Presidente, le quieren a usted mucho en Brasil. El presidente Lula ha hecho una gran labor por este país y lo tiene usted como uno de sus favoritos. ¿Cómo ve usted el liderazgo de Lula y de Brasil en el concierto internacional de naciones, particularmente en América Latina?
Nosotros hemos tenido una gran relación con el gobierno del presidente Lula, lo apreciamos muchísimo. Espero mantener esa amistad con él después del 7 de agosto y después del 1 de enero, porque usted sabe que yo entrego la presidencia de Colombia el 7 de agosto, el presidente Lula entrega la presidencia del Brasil el 1 de enero, y estos años han sido años de acercamiento práctico entre Brasil y Colombia. Hicimos el tratado CAN-Mercosur y hemos multiplicado por, hemos pasado de una balanza de 1,000 millones de dólares a una balanza de más de 3,000 millones de dólares, y Brasil se ha convertido en una gran fuente de inversión en Colombia.
Señor presidente, ya que
gracias, hombre.
Bueno, presidente, gracias, Jaime, por su reporte desde los Estados Unidos. ¿Le merece algún comentario la apreciación del canciller Maduro y de la Asamblea de Venezuela en el sentido de que para normalizar las relaciones no va a ser con Uribe, sino hay que esperar a que se elija el nuevo presidente?
Francisco, esos temas, usted es muy inteligente. Me refería ampliamente a unos temas, si quiere seguimos con otros. Este tema de la OIT sí que es importante.
Claro, y a propósito de la OIT, el tema del desempleo que tuvo unos indicadores preocupantes en comienzos de este año, presidente.
Sí, pero de todas maneras hay que tener en cuenta esto. Estamos en una crisis muy honda la economía. La disminución de exportaciones ha hecho daño. En un país que ha crecido mucho, mire, cuando nosotros empezamos Colombia exportaba 11,000 millones de dólares. El año antepasado exportó 37,000, el año pasado todavía no sabemos exactamente, debió ser entre 32,500 y 34,000, de todas maneras hubo una disminución. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, hemos aprobado 90,000 créditos con subsidio de tasa de interés para construir vivienda popular y de clase media en nuestra patria en los últimos meses. 90,000 créditos aprobados para vivienda hasta valor de 167 millones con subsidio de tasa de interés. El gobierno está haciendo enormes esfuerzos. Ahora, hay que tener en cuenta, en estos años de gobierno, Colombia ha creado 2,700,000 empleos y todos se han afiliado a la seguridad social en salud, porque tenemos 2,700,000 cotizantes más en salud, lo que es bien importante. Hay que hacer el esfuerzo de que el país acelere la creación de empleo. Yo creo que el empleo no se genera ni desmontando la reforma laboral de 2002, como algunos proponen, para hacer política, ni tampoco desmontando los parafiscales que le hagan daño a la política social del SENA, de Bienestar Familiar y de las cajas de compensación. En mi concepto, el empleo de alta calidad en el mediano y largo plazo depende de unos temas de fondo. Primero, la seguridad. Un país que tiene que seguir avanzando en seguridad. Segundo, promover la inversión. Colombia tiene hoy la tasa de inversión más alta de América Latina. Tercero, acceso a mercados. Por eso, nuestra negociación con la Unión Europea, con Canadá, con los Estados Unidos, con Centroamérica, ahora con Panamá, con Chile, con Perú, con India, con China, en los próximos días empieza formalmente la negociación con nuestros hermanos, los asiáticos, los coreanos, porque Colombia entre 1989 y el año 2003 lo que hizo fue tener una apertura unilateral. Abrimos nuestro mercado a productos extranjeros, pero no abrimos mercados para nuestros productos. Por eso este tema de promover la de promover acceso a mercado. Llevamos tres temas para generar empleo: seguridad, promoción de la inversión, acceso a mercados. Uno cuarto, hay que innovar, hay que saber qué se le vende al mundo. Entonces, por eso el ministerio viene trabajando en los sectores de innovadores, biocombustibles, en el sector del turismo de salud, para que vengan las personas de todo el mundo a buscar servicios de salud a Colombia, en el software, en los call centers, eso que está rebajando tanto el desempleo en la ciudad de Manizales, los servicios de llamadas, en la producción de medicamentos, la producción de cosmética, agregarle valor a los sectores tradicionales. Ese es el cuarto elemento. Y se necesita uno quinto, la revolución educativa permanente. Este gobierno pasó de menos de 1 millón de estudiantes universitarios y estamos llegando a 1.700.000. En el SENA formábamos 1.100.000 colombianos y ahora estamos formando 7.800.000. Infraestructura. Este gobierno deja la ciudad de Bogotá en plena construcción del aeropuerto más importante de la región latinoamericana y en plena construcción las calzadas que comunican a Bogotá con todos las dobles calzadas que comunican a Bogotá con todos los destinos para convertir la ciudad en una ciudad que tenga mejores opciones de competitividad. Pero miren, no en vano la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con el reporte que nos da su embajador saliente, el doctor Angelino Garzón, ha dicho que Colombia es un país en progreso.
Presidente, algunos analistas y expertos consideran que el país perdió mucho tiempo y sobre todo el Congreso de la República y el gobierno debatiendo el tema del referendo y la reelección, al punto que temas como el de la salud se improvisaron.
Hombre, no, no, eso ni lo digamos, hombre, eso es totalmente injusto, eso no corresponde a la realidad. La semana pasada un medio de comunicación, yo creo que ese es un tema baladí de pequeña política. Mire lo que nosotros hicimos en los últimos 2 años, o cómo le parece, los contratos de la vía Bogotá-Villavicencio, Bogotá-Buenaventura, el túnel de la línea, la ruta del Sol, Bogotá-Santa Marta, y siga, y la reforma política, que está, es el momento para hablar de la reforma política. ¿Por qué? Porque por primera vez hay una norma constitucional que dice que si un partido vincula personas que han tenido afiliaciones con el terrorismo como candidatos en sus listas, ese partido puede perder la personería. Hay responsabilidades para sus directivos, pierde la curul, etcétera. Es una agenda intensísima, una agenda intensísima. Yo creo que eso es simplemente, ese es un menor comentario del tufillo de la política, apreciado amigo. Este gobierno, por ejemplo, en este momento también está asistiendo al hecho de que han renunciado unos embajadores muy distinguidos de este gobierno para convertirse en candidatos a la vicepresidencia. Y por ahí me escribieron esta mañana, es que ponga cuidado, mi presidente, que Tulande le va a preguntar por unas indicaciones que usted dio sobre el exministro Arias.
Ah, lo de la gobernación del Valle.
Sí, sí. Ajá. A mí me dijeron, es que Tulande le va a preguntar por eso, y yo me quedé todo inquieto. ¿Qué será?
Que dicen que usted, el padre del gobernador, dice que usted habría dado instrucciones para que promuevan la candidatura de Andrés Felipe Arias, que voten por Andrés Felipe.
Tulande, puede decirle a todos los colombianos y en cualquier parte lo siguiente. Cada vez que he sido preguntado sobre el exministro Andrés Arias, he contestado lo siguiente. Es un hombre muy preparado. Un hombre íntegro, sacó adelante la ley más importante de los últimos 50 años para el agro colombiano. Es un liderazgo joven, muy útil para la patria, que la patria no puede desperdiciar. Es lo que he dicho en público y en privado cada vez que me han preguntado por el exministro Andrés Arias.
Presidente, sí, sí. Pero usted todos los días le echa flores a un candidato diferente de los que fueron sus ministros, pero mucha gente en el país está esperando a quien le da su guiño.
El guiño final, la seña.
Por ejemplo, me han preguntado por el ex embajador Julio Londoño, a quien le aceptamos la renuncia ayer, y he dicho
que se va con Sergio Fajardo, ¿sí?
El doctor Julio Londoño, hasta ayer embajador de Colombia en Cuba, ha sido un gran guardián de la integridad territorial de la patria. Por sus venas corre un gran amor a Colombia. Por sus venas tiene todos los linderos de la patria. Y él los ha cuidado con entrega ejemplar. Me han preguntado también por qué nombré al doctor Angelino Garzón, embajador en la OIT. Y he dicho lo siguiente, cuando el doctor Angelino Garzón fue gobernador del Valle del Cauca, nosotros tuvimos con él un gran entendimiento. Él comprendió y apoyó la política de seguridad democrática. Ha tenido brillo en su labor al frente de la delegación de Colombia en Ginebra ante la OIT. Ha ayudado a que la OIT saque a Colombia de la lista negra, a que la OIT declare que Colombia es un país en progreso. Yo he pensado que el doctor Angelino Garzón es un demócrata que apoya la política de seguridad democrática y ha sido un líder sindical y un líder social ajeno al odio de clases. Ha sido un líder sindical y social que representa la fraternidad. Y eso se ajusta mucho a lo que ha querido hacer este gobierno, que es promover la inversión con responsabilidad social, con responsabilidad. Quiero hacer, pues, ese par de comentarios sobre estos dos embajadores a cuya renuncia se les aceptó ayer porque han tomado la decisión de ser candidatos a la vicepresidencia.
Una pregunta sobre el tema de seguridad, Eduardo Carrillo.
Sí, señor. Estados Unidos renovó la alerta para que sus ciudadanos no viajen a Cali y Medellín. ¿Qué lectura hace usted, señor presidente, en torno a la seguridad en todas las ciudades del país?
No, yo diría que en las últimas semanas todas estas capturas han permitido frenar esa tendencia tan elevada que traíamos de asesinatos en ambas ciudades. Eso se ha frenado, yo creo que las cosas van mejorando. Por ejemplo, yo quiero decir lo siguiente, cuando empezó nuestro gobierno, Medellín había tenido años de más de 5.000 asesinatos, eso se bajó a 900. La verdad es que los bandidos pensaron que aparentando ser formalitos y dándole señales de que eran muy formalitos a las autoridades, que no les iba a pasar nada. Pero este gobierno no comparte la política de apaciguamiento, por eso los hemos combatido con toda. Y enfrentados entre esas bandas del narcotráfico, el año pasado subieron los asesinatos a 1.870 en Medellín. Nosotros confiamos que este año los podamos bajar nuevamente por debajo de 1.000.
Presidente, ¿qué información tiene el gobierno sobre la renuncia del embajador de República Dominicana en Colombia? Finalmente, ¿qué fue lo que pasó?
Ninguna, Tulante. No tengo idea. Por ahí algunos colegas suyos me han preguntado y no tengo idea. Yo, como tengo que tomar un avión para Chile, a ver, hagamos un inventario de cosas que
sí.
le hablé de ese tema que estaban diciéndole el ministro Arias, le hablé del doctor Angelino, del doctor Julio Londoño, le hablé de la injerencia que pretende un gobierno extranjero vetando candidatos a la presidencia de la República e impulsando otros.
De desempleo hablamos también.
Que, comillas, pensados para influir en el cambio en Colombia. Eso dice un gobierno extranjero. Para cursos de acción novedosos y con visión de mediano plazo, pensados para influir en el cambio de Colombia. Le hablé también del peligro de elegir la opción de la debilidad, a pesar de que se presenten como los buenos. ¿Qué más quiere que le diga yo que debo tomar un avión para ir a la hermana Chile?
No, dos cosas, presidente. Una, usted lo están diciendo que hacer fórmula vicepresidencial o ministro de defensa del nuevo gobierno. ¿Ha tenido tiempo de hacer planes para después del 7 de agosto?
Tulande, estamos dedicados a cumplir bien esta agenda de estos 150 días. Y por eso invito a los colombianos a que nos ayuden con su seguimiento a cumplirla. El sábado, cada ministro en la televisión, en el Consejo Comunitario Sabatino, le debe informar al país concretamente su programa para los últimos meses de gobierno, que se le hace un seguimiento diario para poder sacarlo adelante.
¿Qué mensaje le lleva al pueblo chileno, señor presidente?
Un mensaje de afecto, de solidaridad. Yo me reúno hoy a las 5 de la tarde, hora de Chile, con el presidente electo, quien asume mañana. Después le voy a hacer una visita de solidaridad, de amistad, a la presidente saliente, a la señora presidente Michelle Bachelet. Mañana estoy en la posesión del nuevo presidente de Chile y de inmediato regreso al país.
Presidente, muy buen viaje y gracias por estar hoy en Comundo Radio.
A usted muchas gracias, hombre, muy amables.